Bueno, con Decané la idea que tuvimos era hacer una cosa así en petit comité, pues para que la gente que es Baluart y algunos compañeros que no conocieran mi trabajo, pues lo pudieseis ver. Pues tengo la suerte de tener a José Bautista, que estamos trabajando en dos o tres documentales, y va a estar aquí en Mallorca una semanita, entonces me lo he traído y vamos a hacer la charla de los trabajos que hemos estado produciendo juntos, ¿no? Entonces José hace, no sé, tres o cuatro años me contactó, que quería poner música a mis fotografías, y nada, empezamos una relación, le mandé mis fotos y empezó a poner música, y poquito a poco, a raíz de básicamente los problemas que hemos tenido hoy en día los fotógrafos y fotoperiodistas de publicar en los medios de comunicación, nos empezamos a no a inventar, porque todo está inventado, ¿no? Pero sí a buscar nuevas maneras de presentar los trabajos, ¿no? Y nuevas maneras y nuevos mercados. Y bueno, empezó siendo una cosa en la que nos divertíamos, ¿no? Poner música a las fotos y presentarlo en formato multimedia o audiovisual. Y ahora mismo lo que hemos hecho pues ha sido, sigo utilizando la fotografía, lo que pasa que la gran parte del contenido de lo que estoy produciendo el último año es vídeo. Entonces, ahora con José lo que estamos haciendo es montando documentales cortos y largos y buscando sobre todo diferentes maneras de trabajar, financiación a priori antes de hacer los proyectos y sobre todo diferentes canales de distribución. Yo creo que lo más importante del multimedia y del vídeo es que el llevar la fotografía a un público mucho más amplio, ¿no? Que es el público del cine, el público de la televisión, el público de la web. Entonces, los canales que antes teníamos para publicar un reportaje, que podían ser una revista impresa de papel, estos canales, aparte de que ya no existen, o los pocos que existen, son muy cutres. Entonces, lo que ahora hacemos con José es intentar crear contenido de calidad, con buena fotografía, buenos vídeos, buenas historias, y llevarlas a la gran pantalla, al gran público. No sé si lo conseguiremos al final, pero bueno, este último año hemos producido cuatro documentales. El primero fue Into the Shadows, que empezó como un trabajo, una colaboración de Médicos Sin Fronteras y la Fundación NUR, de la cual yo soy fotógrafo y miembro fundador, y con José y Lina decidimos continuar este proyecto, y bueno, la verdad que ha funcionado muy bien. Está financiado totalmente independiente, que yo creo que esto hoy en día es muy importante, porque los medios de comunicación ya poco se implican en contar historias de este tipo. Entonces lo que hicimos fue hacer equipo, o sea que es una de las cosas que recomiendo a cualquier fotógrafo o documentalista que quiera sobrevivir hoy en día. Creo que es muy importante el equipo. El equipo de trabajo, si vais a hacer vídeo, fotos, audio, montaje y tal, y el equipo también para distribución y para que lo que estemos haciendo pues se vea de la mejor manera y nos dé el máximo de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar a José que se presente y empezaremos con Into the Shadows,
sí,
con la pieza, sí. Con el corto documental de 5 minutos, y que ahora es un largo de 75 minutos. Estará listo mañana o pasado mañana, lo que pasa que lo vamos a tenemos, no lo podemos presentar porque necesitamos Premiere para presentarnos a todos los certámenes y festivales de cine para poder, a ver si nos ven algo.
Sí, bueno, como ha dicho Pep, empezamos por lo último que hemos hecho, ¿no? El último documental, ¿no? Y reúne un poco, bueno, ahora después hablaremos de la evolución que hemos tenido. Yo conocí a Pep hace 4 años, ¿no? Yo le propuse hacer música para fotos, no fue muy divertido, bueno, sí es la tarea de composición, pero la verdad es que el tema fue el tema de Haití, ¿no? Fue su trabajo sobre Haití, y él me envió las fotos. Yo lo había conocido en una exposición, bueno, no a él, sino su obra en el 2006 o por ahí, me impactó, y unos años después lo encontré por internet, y le escribí un email, y así fue, ¿no? Yo pensaba que, bueno, me iba a ignorar, lo que fuera, porque mi propuesta era un poco diferente, ¿no? Hola, soy José Bautista, soy de Madrid, soy músico y quiero hacer música para tus fotos. ¿Te apetece? ¿Te gustaría? Y tal, ¿no? Y me dijo, sí, perfecto. Y me envió como un montón, 50 o 60 fotos de Haití. Y nada, y creamos la pieza extra, Y bueno, ha habido una evolución y ahora mismo estamos creando documentales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enseñaros lo último, ¿no? La verdad es que es una etapa fascinante, ¿no? Para mí también como creador musical y ahora también como editor multimedia, ¿no? Y bueno, no sé, es una... Vamos a verlo, ¿no? A ver qué...
Bueno, aquí lo tenemos. ¿El audio está controlado?
Energy to road, all roads lead to Johannesburg, and those that go there are lost, and no one cares if they know.
Bueno, pues este es un proyecto que empezó con Médicos Sin Fronteras y, bueno, básicamente trata sobre inmigrantes de Zimbabue que por opresión política, por pertenecer a la oposición política, pues el régimen de Mugabe les ha estado dando caña durante muchos años y ellos han tenido que escapar de Zimbabue y acabar en Sudáfrica, en otro país. Gente que está buscando un futuro mejor, lo que pasa que se encuentra es una realidad mucho peor de la que está en su país, un montón de xenofobia. El gobierno hasta ahora ha sido incapaz de parar nada de esto, no da papeles. En el Ministerio de Asuntos Exteriores no les dan los papeles, son maltratados, les sacan el dinero, y es una historia que se conoce y se sabe, pero creo que no tan en profundidad. Y en el 75 minutos lo que hemos intentado pues ha sido que salga a luz lo corrupto que es un país tan desarrollado como Sudáfrica y lo racistas que son los sudafricanos con los países vecinos como puede ser Zimbabue, que es gente muchísimo más preparada, con un inglés perfecto y gente con ninguna posibilidad de sobrevivir en Sudáfrica. Entonces por eso le llamamos también Into the Shadows, en las sombras. Y bueno, no es un tema de interés general, pero yo creo que es interesante de contarlo. Y nada, ahora os voy a enseñar un proyecto con el que empezamos a trabajar con José, que trata sobre el terremoto de Haití de 2010. Yo aquí estuve trabajando para una fundación que se llama Gift of the Givers, es una fundación sudafricana, la cual me encargó el trabajo de documentar la situación en Haití. Yo le mandé las fotos a José, como él ha comentado antes, y esa fue, creo, nuestra primera colaboración, y ahí hay un montón de detalles, igual que puedes tú explicar, de la música y de cómo surgió.
Sí, bueno, él me envió, os he comentado antes, ¿no? Yo quería hacer música, yo hago música, sigo haciendo música, aunque ahora ya estoy más envuelto en temas de edición multimedia y para diferentes fotógrafos, ¿no? Artísticos, más documentales, y tenía muchas ganas de hacer un proyecto con un fotógrafo documental de la talla de Pep Bonet, ¿no? Con historias fuertes, con bien hechas, bien editadas. Y él me envió, estando en Haití, ¿no? Tú estabas en Haití, me envió esa edición, unas 60 fotos más o menos. Y bueno, lo mejor de todo es que él ni me conocía a mí, no conocía mi estilo, no me conocía, no sabía lo que había hecho. Y yo lo conocía a él, pero tampoco, nunca había hablado con él, tampoco lo conocía ni personalmente. De hecho, cuando lo conocí en Mallorca, pues dije, ah, tú eres Pep Bonet, ah, tú eres José, ah, mira, que... pues nada, venga, vamos a tomar una cerveza, ¿eh? Y bueno, me envió esto. Yo en ese momento estaba en Budapest, grabando con una orquesta y decidí en ese momento, mira, voy a componer algo y voy a aprovechar que estoy aquí en Budapest para grabar música orquestal para este proyecto fotográfico, porque me llenó mucho, ¿no? Además fue esa época del terremoto de Haití, en 2010, ¿no? Tuvo una gran repercusión social y la verdad es que yo estaba bastante conectado y afectado, ¿no?, por ese tema, ¿no? Y bueno, pues hice como esta pieza de 7-8 minutos. Se la envidia de Pep, y claro, yo crucé un poco los dedos, diciendo, bueno, no sé, él no sabe el estilo tal, voy a hacer una música orquestal, así, con ciertos elementos que ahora explicaré, voy a ver qué tal, ¿no? Y me reenvió un email diciendo, bueno, no sé, bueno, la reacción, dice, tío, no sé muy bien, no recuerdo muy bien tal, pero me dijo algo así como que hasta ahora nadie había hecho, me había conectado tanto mis fotografías con un proyecto musical. Y ahí surgió la idea de hacer más audiovisuales, ¿no?
Yo creo que el porqué es porque a mí siempre me ha interesado la parte emotiva de la fotografía. Yo siempre he creído que para contar emociones hay que vivirlas primero, entonces hay que acercarse a la gente, hay que sufrir con ellos si hace falta, para contar sus historias de manera emotiva hay que vivir esas historias, hay que entenderlas primero. Y a mí me sorprendió, aparte de la calidad artística de José, que él entendió muy bien el mensaje a contar con la música, que es algo muy complicado, porque ahora acabáis de ver un documental en donde hablan los personajes, ellos son los protagonistas de la historia. Aquí habla la música y las imágenes, es un cine mudo en donde la historia se tiene que contar de manera emotiva. Y es fácil que con estas fotografías a veces, en vez de irte al corazón, vayan al estómago, ¿no? Yo creo que José aquí tuvo la sutileza y también, bueno, hizo un montón de búsqueda de información. Hay cantos, sí, también de los...
Sí, sí, yo suelo para proyectos, sobre todo de este tipo, suelo investigar mucho a nivel musicológico, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo tengo contactos, amigos en Estados Unidos, en Francia, bueno, en otros países, que tienen unos archivos fonotecas, ¿no? De hecho, para este proyecto, para Haití, que vais a ver, escuchar ahora, tomé muestras del Smithsonian de Washington. No sé si conocéis esta institución que se dedica a recoger los logros de la humanidad, ¿no? Y tiene un archivo fonográfico increíble, enorme. Músicas, sonidos, sobre todo cantos, ¿no? Grabados en los años 20, 30, 40. Y yo para este proyecto en particular le pedí a lo que tuviera, que tenía de Puerto Príncipe, ¿no? De allí en Haití. Y me dijo que tenía canciones de amor tristes del año 1940. Y dije, ya está, este es el leitmotiv, es un poco la guía que me va a servir para componer todo esto, ¿no? Entonces, en esta escucharéis un poco, ¿no?, sobre, bueno, claramente esos cantos, ¿no?, que están ahí, ¿no?, con los archivos de la época, ¿no?, con el sonido, con el ruido y con el grano, ¿no?, de esto. Y hay un fondo, ¿no?, de esta tristeza, ¿no?, y ese grano que está que destaca, podemos, por así decirlo, sobre todo la música clásica, ¿no?, sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco eso, ¿no?, fue una investigación. Y aquí lo que dice también Pep, ¿no?, había momentos, veréis, momentos muy duros, ¿no?, imágenes muy duras, en las cuales no toqué la fibra sensible e intenté hacer algo como muy, muy dramático, ¿no?, sino al contrario, a tener un poco sutileza, ¿no?, para que esas imágenes salvaran por sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el...
Lo vemos. Bueno, yo aquí no voy a explicar la historia, todos conocéis lo que pasó. Yo llegué 6 o 7 días antes, tuve que ir por Santo Domingo porque los americanos cerraron el aeropuerto de Puerto Príncipe y, bueno, estuve básicamente fotografiando en hospitales, en campos de refugiados, los primeros 3 o 4 días única y exclusivamente en la calle, en el centro, que era donde estaba pasando todo. La policía estaba deteniendo a los saqueadores, gente intentando recuperar a sus familias enganchados bajo tierra, muerte, olor a muerte, buscando fosas comunes. Bueno, lo veréis ahora. Si podemos apagar la luz, por favor.
Thank you.
Bueno, no hace falta que aplaudáis, porque después de estas cosas tan dramáticas queda un poco... Siempre la gente tiene el dilema de si aplaudir o no, no hace falta. Ahora os voy a enseñar un par de proyectos en África. Estos son proyectos a largo término, la mayoría, que es como a mí siempre me ha gustado trabajar. O sea, Haití era una historia bastante diferente porque era una noticia, que son cosas que no me suelen interesar por el motivo de la urgencia. Una noticia pasa y se tiene que colocar enseguida la fotografía, si no, no se te queda en el tintero, ¿no? Entonces, por eso no hago noticias. Me interesa el aprender a través del tiempo dedicado a esas historias, ¿no? Convertirte de alguna manera en un especialista sobre esas temáticas, ¿no? Ya sea SIDA, ya sea en algunos países en África. Y Somalia es uno de estos países en los que trabajé conjuntamente con Médicos Sin Fronteras. Es un país de muy difícil acceso, todavía el único país del mundo que sigue sin un gobierno. Entonces la gente joven, con ahora 15, 16 años, lo único que conocen son las armas. Es un país anárquico total, un país que se controla a base de la fuerza y controlado por clanes y subclanes. Trabajé en Mogadiscio, trabajé en Yoja, en Yabal, diferentes sitios, y la verdad que bueno, un país muy complicado, un proyecto muy 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 difícil, y uno de estos países en los que realmente uno al fotografiar pierde la esperanza, porque nada ha cambiado y con las fotos menos van a cambiar las cosas todavía, y es uno de estos países que te desespera un poco, ¿no? Tengo compañeros que están todavía trabajando allí y todo sigue igual o peor. Aquí pusiste una pieza de piano, ya musical, ¿no? Uh-huh. Pues, me enseño. Thank you. Bueno, ahora os voy a enseñar un proyecto que está bastante sintetizado, que es el proyecto donde yo empecé a fotografiar sobre Sierra Leona, y es pues la exposición, la que podéis ver aquí arriba, la obra que compró es Baluart, las 8 fotografías de Van Gogh. Este es un proyecto sobre la posguerra en Sierra Leona. Trata sobre las consecuencias físicas y psíquicas de la guerra civil sobre la gente, ¿no? Está dividida en 4 piezas, creo que la dividimos. Uno es una escuela de niños ciegos, algunos de ellos que fueron mutilados brutalmente durante la guerra, les quemaron plásticos en los ojos para crearles la ceguera. Hay un equipo de fútbol de amputados de guerra que juegan a fútbol, que es el proyecto de Van Gogh. Y la parte de las consecuencias psicológicas se representa con 2 historias. Una es City of Rest, que es un centro de rehabilitación y desintoxicación para drogadictos en donde se utiliza la Biblia como terapia. Y después otro sitio que es un hospital psiquiátrico, que es el Kissing Mental Home, en donde en esa época pues tenían a todos los pacientes encadenados, sin ningún tipo de diagnósticos, sin médicos, sin ningún tipo de ayuda. O sea, fueron años bastante radicales en Sierra Leona. Y aquí, bueno, no sé, José, la parte...
Sí, bueno, esta pieza son 4 piezas encadenadas. Fue la primera vez, ¿no?, que hacíamos porque hasta ese momento habíamos hecho las piezas individuales, ¿no? Yo cuando compongo música o diseño también el sonido, porque no es solamente la música, ¿no?, también es el diseño sonoro, ¿no? O para mí lo que es la personalidad de la obra, la edición fotográfica, ¿no?, para cada fotógrafo, ¿no? El PEP tiene un sonido, por así decirlo, ¿no?, audiovisualmente hablando, ¿no?, y yo lo primero que me ocupo es de eso, ¿no?, pues definir un poco cuál va a ser el sonido, qué pintura, o es el lienzo, va a ser lienzo, va a ser acuarela, va a ser óleo, lo que sea, ¿no? Aquí era la primera vez que se encadenaban 4 piezas, ¿no?, y fue bastante complicado el tema de elegir primero ese leitmotiv sonoro, ¿no?, entre que enlazara una pieza con otra, ¿no?, tenía que ser piezas un poco más cortas, ¿no?, para que al final fuera un todo y conseguir que fuera también, funcionara muy bien como todo, ¿no? O sea, y de hecho fue, creo, un poco la primera incursión multimedia, ¿no?, o documental de la primera, decir, mira, ¿cómo podemos enlazar 4 proyectos fotográficos de largo recorrido cada uno, fotografías de muchísimos años, y cómo podemos definirlas musicalmente, ¿no?, de forma sonora, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto difícil, pero creo que, ¿no?, que salió ahí está.
Después os voy a poner un cortito que está haciendo Sergi Agustín. No sé si conocéis a Sergi, es director de documentales y estoy trabajando bastante con él. De hecho, ahora venimos de Chile de trabajar con Sergi y José, que estamos en una producción nueva sobre travestismo en América Latina. Hemos trabajado en Honduras, Brasil y últimamente en Chile. Y es un documental que lleva... Sergi estuvo también 5 o 6 años viniendo a mis viajes a Sierra Leona, siguiéndome, cordeándome, preguntándome cosas, y tiene como un tráiler pequeñito montado que os lo voy a enseñar después de la proyección de fotos. Thank you. No hace falta decir nada, os voy a poner directamente la pieza de Sergi, porque es la misma temática.
Thank you. Okay, so we take a look, we come out, and then we decide to go forward.
¿Queréis preguntar algo a alguien? ¿Queréis preguntar alguna cosa?
Sí.
¿Sí?
Estamos deseando.
En las... En todas estas fotos tan dramáticas, tan bestiales, ¿no? Para los que vivimos una vida mucho más cómoda que todo eso, nos impactan mucho las fotos de los niños en general. Mm. Pero en las de Somalia en concreto, hay una cosa que me ha impactado mucho, no sé si a lo mejor me equivoco. Tendré la impresión de que en las miradas de esos niños, incluso de los mayores, ya no había infancia.
Sí.
¿Sabes lo que te... O sea, en Haití se veía que sufría, pero se veía niña. Las miradas eran de niños. Las otras veces se supone que salía de la inocencia.
Sí, el problema de sitios como Somalia, Darfur, República Democrática del Congo, Chad, que es un país del cual vuelvo hace un par de meses, el problema es que hay una cultura muy diferente y normalmente la gente vive a kilómetros y kilómetros de los hospitales y no hay una cultura de ir al médico cuando es ahora. Entonces la gente llega con diagnósticos muy complicados, con cuadros médicos, con un montón de enfermedades juntas y sobre todo malnutrición crónica, que es lo que mata a los niños ahora mismo en África subsahariana. Entonces llegan en muy mal estado y es muy difícil hacer algo por ellos. Y es lo mismo que pasa ahora mismo en el Chad. Un montón de niños que mueren cada día sin parar. Cada día he visto niños morir, cada día. Y es algo que aquí nos sorprende y nos choca, pero ahí es una realidad muy, muy, muy al día. Entonces, es difícil luchar contra eso. O sea, se puede dar ayuda, se puede ayudar, pero cambiar los hábitos de esta gente y que esta gente tenga logística como la que tenemos nosotros para acceso a un médico no está años luz, vamos. Entonces, por eso es igual, eso es lo que ves, ¿no? Esa tensión, esa poca esperanza.
¿Cómo entienden ellos tu trabajo? Es decir, ¿ellos entienden que tú estás trabajando? ¿Cuál sería la aproximación con la gente, el contacto con la gente? Porque aparentemente es un blanco, vas con un equipo relativamente pequeño, podría ser un turista que estás constantemente sacando fotos.
Sí, pero aquí como turistas no entras, porque primero en Somalia no hay vuelos. No hay ninguna compañía del mundo que vuele a Somalia, entonces para entrar ya necesitas entrar o con la gente que trafica con Chad, o con la Unión Europea, o con alguna ONG de las que se atreva a ir. Ahora mismo no hay ONGs, hay unas monjas italianas locas que están ahí, y poca cosa más. Entonces, claro, yo allí trabajaba con Médicos Sin Fronteras, yo era parte del equipo de Médicos Sin Fronteras, llevaba una camiseta de Médicos Sin Fronteras, representaba a Médicos Sin Fronteras, entonces yo tenía todo lo bueno y todo lo malo de eso. ¿Qué era todo lo bueno? Acceso de primera mano a todo lo que pasaba. Y yo era visto como uno de los demás. O sea, he tenido momentos madres que me han visto colgado con una cámara y me han pedido ayuda. Ayuda a mi niño, ¿sabes? O sea, que para ellos no hay mucha diferencia en que lleves, vayas metiendo jeringuillas o estés ayudando o lleves una cámara. Ellos lo ven todo como una misma labor, ¿no? Y bueno, es también, supongo que a través de los años, después de trabajar tanto con este tipo de situaciones, pues empiezas a controlar un poquito más cuál es la manera de hacerlo, ganarte la confianza de la gente, evidentemente. Aquí no hay la típica, te puedo hacer una foto, ¿sabes? Aquí entras y a veces la gente llega pues con un balazo en la espalda y allí el turista, bueno, el que llega de fuera es él, no soy yo. Yo vivo en ese hospital, yo vivía en ese hospital, yo estaba allí todo el día. Entonces la gente llega y me encuentra a mí como parte del equipo. Y la gente ni preguntaba. Y si alguien preguntaba, pues se dice que es comunicación, que la gente quiere ver qué es lo que pasa, dónde va el dinero de los donantes. La verdad que está muy bien trabajar con ONGs porque tienen muy pocas ideas preconcebidas. O sea, no es como una revista que te manda allí a hacer una historia de esto con este periodista y lo tienes que entregar el lunes día 7. Es muy diferente. Es un trabajo en equipo. Es acceso a las historias, que es lo más complicado, es lo más difícil hoy en día. Tener acceso a según qué historias. Ahora, ¿está bien salirse de la ONG? Sí. Sí, porque la ONG vives en un circo también. Vives en una realidad que es la suya. Entonces, yo he trabajado en muchos países con ONGs y después me he salido de las ONGs para hacer mi propio trabajo o mi propia investigación o ver realmente en qué circo estaba antes, ¿no?
Perdón, una pregunta.
Sí.
Ahora para el trabajo principalmente, por ejemplo, de vídeo, la producción, al mismo tiempo sois vosotros el último que hace todo lo que es investigación, guión,
no.
¿Estructuráis algo? Porque, o sea, según lo que comentaste es que no lo haces.
Guión no, guión nunca tenemos porque vamos...
Perdón, en el primer vídeo que vimos, el personaje que narra el vídeo, para mí es el personaje más importante de todo lo que es la obra de
ley, sí.
Que es este sudafricano,
sí.
Que creo que era un sacerdote.
El sacerdote Paul, sí.
Me imagino que, pues, de alguna manera tú dices que descubriste que llegando a él, o sea, que es importante.
Exacto. Allí sí que hubo un... Antes de ir al terreno a firmar, estuvo Lina, que es sudafricana danesa, pero que vive en Mallorca, que es nuestra...
Guionista.
Guionista, mano derecha y productora, que estuvo 2 meses haciendo entrevistas. Entrevistando a la gente, buscando información, haciendo contactos. Porque claro, aquí salen 2 o 3 personajes. En la película salen como... unos 12 o 13 personajes. Entonces ahí hubo que ir a hablar pues con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con temas de ayuntamiento, con gente que son propietarios de esos edificios que ahora mismo están tomados por gente con armas y están viviendo ahí y les cobran por vivir allí. O sea, y es un gran dilema, porque en Sudáfrica pues la gente de Zimbabue, incluso sudafricanos que están viviendo en el centro de la ciudad, ellos quieren tener un acceso a una casa digna, no a unos edificios que están controlados por mafias, sin electricidad, sin agua, con un montón de ratas, con unas condiciones de vida que no son dignas. Entonces ahí hay un montón de más personajes que es imposible meterlos en unos 5 minutos. Y todo eso lleva un montón de trabajo de preproducción. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es el de la idea inicial o principal. Creo que eso siempre viene, sí. Siempre viene de mí, hasta ahora casi siempre ha venido de mis historias. A veces son mis propias historias o historias que haya podido hablar con José Lina, y a veces son unos encargos que te dan y que te gustan tanto y te motivan tanto y crees que son tan importantes y crees que te han dado tan poco tiempo para poder desarrollar esa historia que después se convierten en tus propias historias. Y ahí es cuando entra el trabajo en equipo. Porque en fotografía sí que se puede trabajar solo. O sea, puedes hacer tú las fotos, elegirlas, retocarlas, documentarlas y venderlas tú solo. Y ya puedes escribir un texto. Pero el documental es otro lenguaje.
¿Qué tal? Primero, muy agradecido que estés aquí, porque para mí eres una referencia, sobre todo en la no foto, no entrar en el blog perfecto, sino que hará más bien provocar y sobre todo transmitir, ¿no? Cosa que muchos fotógrafos hoy en día se limitan a la técnica, a la foto perfecta y no transmiten nada. Eso es punto uno. Quería preguntarte una cosa que a mí me impacta muchísimo a nivel de tu creación. Hay un actor que se llama Daniel Day-Lewis que dicen de él que cada vez que entra un papel luego cae en un tipo de depresión. Cuando tú pasas por este tipo de creación que te involucras totalmente en la creación y te involucras en la vida de esta gente, seguramente que tú no eres el ponente de hace 5 o 6 años. Cada vez debes que entrar en tu carne, en tu esencia misma, parte de este sufrimiento de esta gente. ¿Cuál es tu etapa de limpieza?
Pues no lo sé, la verdad. Yo siempre había creído que tenía un proceso natural de digestión de todas estas cosas, porque, a ver, afectan, porque son realidades que tienes que ser muy, muy animal o estar realmente muy protegido para que no te afecten. Y puedes pasar situaciones o países incluso en donde te vayas igual como has llegado, ¿no? Sobre todo cuando son trabajos cortos. Pero no, cuando te quedas en un sitio mucho tiempo, lo suficiente, pues te toca. Lo que pasa que el proceso de cura, de limpieza, es muy rápido, porque yo durante muchos años he ido pegando de un país a otro, de un país a otro, y de un país a otro, y de un trabajo a otro. Entonces, no sé realmente cuándo llega el momento de decir, ahora me está pasando algo. No sé. No sé si todavía me tiene que llegar. Yo procuro, pues, con mis compañeros fotógrafos, lo poco que pueda hablar con ellos, sobre todo con mi familia de Nor, compartimos bastantes temas de estos. Imagínate, yo no soy un fotógrafo que, por ejemplo, fotografíe frentes de línea. Tenemos fotógrafos en Nor como Yuri Kozirev, que están todo el día haciendo batalla. Entonces, estos sí que tiran más de psicólogos y psiquiatras también, de vez en cuando. Pero bueno, yo creo que si a ti te gusta lo que haces y tienes pasión y obsesión por hacerlo y más o menos te va bien y consigues transmitir, creo que es parte del, creo que es parte de ese proceso, ¿sabes? Que no, además nosotros vemos aquí en las fotografías un drama, vemos unos problemas, no es todo el día así. Yo no estoy todo el día en ese momento tan trágico, tan dramático. O sea, ahí quedan un montón de horas libres cuando estás con una ONG, pues con equipos de médicos, de gente, quedan un montón de horas, como el terremoto de Haití, había un montón de horas de drama. Pero después había un montón de horas por la noche en donde intentabas dormir, conversabas con los amigos, tomabas una cerveza. Entonces, eso era parte de la terapia del día para limpiarte de alguna manera, ¿no?
Para terminar, una pregunta más sobre la fotografía que tienes ahora con el músico. Yo entiendo que la fotografía y la música parte de la misma base, que es el equilibrio cada foto tiene su música y cada música tiene su foto, a mi punto de vista. Y una película que ha salido hace poco y que justamente basada en Sudáfrica también, que es Superman, que justamente relata es parte de este. Me ha recordado muchísimo un poco el montaje y la
música. Sí, de hecho, sí. A mí me comentaron amigos, bueno, hicimos el montaje este del corto. Y a mí me comentaron, pero tú habías visto Superman, ¿no? Cuando tal, digo, no, pues es verdad, ¿no? Y ahora que hemos terminado el largo, que yo vi Superman, que me ha encantado, de hecho, si no habéis visto, es una película, es un
documental
muy bueno, muy recomendable, ¿no? Y habla de esto, me sentí muy identificado y también la forma, ¿no? Y se nota que también la ha montado un músico, porque de hecho creo que los editores tal, y es verdad, hay algo ahí, yo cuando hablé con Pep la primera vez, le comentaba eso, ¿no? Yo había trabajado con muchos diferentes fotógrafos y él me preguntó, ¿cómo es capaz de trabajar con este y con este tan diferente, ¿no? Pues bueno, pues eso, pues ese lenguaje. Para mí música, sonido y fotografía están muy, muy ligados, ¿no? Y no solamente música para una fotografía, es música, puede haber música para una fotografía en concreto y para una edición en concreto y para una obra en concreto. Y ahora, un poco el resumen ahora de un documental como Into the Shadows. Para mí representa el sonido y la música de una obra de Pep Bonet, ¿no? Es en su faceta de vídeo, de documental, de guión, de todo esto, ¿no? Y eso, ¿no? Pero es curioso que comente de Superman, porque tuve la misma impresión cuando la vi.
La única cosa que vos falta ahora es que venga un director para coger
Pep
como director de fotografía y
a mí como... Sí,
exacto. Yo quiero dirigir, yo no quiero ser director de fotografía. Yo voy a coger un director de fotografía algún día. Ayuda, sí.
Sí, bueno, yo tengo una pregunta un poco parecida. Yo creo que muchas veces querer hacer fotoperiodismo nos sale de una esperanza, ¿no? Y muchas veces a lo largo de la carrera pues te vas encontrando con la impotencia cambiando las cosas, ¿no? ¿Cómo se mantiene esta esperanza un poco o ya?
No, a ver, yo nunca he tenido la esperanza de cambiar las cosas, o sea, yo durante un montón de años he tenido suficiente con sobrevivir, o sea, y ya cambiar las cosas es como un sueño de un niño, o sea, pensando fríamente es una tontería, o sea, la fotografía no cambia nada, y más cuando el público que consume esta fotografía le importa todavía menos, o sea, esto creo que viene de los tiempos de Salgado, en donde ahí los fotoperiodistas, que eran pocos y se les respetaba mucho, tenían mucho peso. Entonces ellos creían que sí, con sus testimonios podían cambiar el mundo. Ahora pasa todo lo contrario, hay un montón de fotógrafos y la gente está hasta los cojones de fotógrafos y de fotos. Y más fotógrafos que estén tocando temáticas dramáticas y sociales y gente estigmatizada. Y todo lo que estás haciendo de alguna manera es hacer ver a la gente lo que ya sabe pero no quiere ver, pero de aquí a que cambien las cosas es imposible, vamos, porque sí, pero esto es muy difícil de analizar, o sea, yo creo que desde el punto de vista del fotógrafo, crear una obra como documentalista, fotógrafo, cámara, da igual, reportero, y esperar sentado que eso cambie la realidad de la gente, no va a pasar. Ahora, si tú tomas un rol activo en llevar ese trabajo y esa ilusión, como hemos hecho con One Goal, por ejemplo, y ese cuerpo de trabajo documental, fotográfico, y llevarlo a la gente que tiene poder de cambio, ahí sí hemos visto cambios. Ahí hemos visto gente que ha soltado billetes y ha dicho, vale, voy a sponsorizar al equipo con 20.000 euros, una compañía de teléfonos celulares. O voy a darles 40 muletas y zapatos y ropa. Entonces ahí sí puedes cambiar, cuando tú tomas un rol activo. Ahora, disparar y esperar que cambien las cosas... Sí, pero no, que yo no... ya eso a mí ya no tengo ningún tipo de esperanza de que cambie nada ya, o sea, no, a mí con poder hacerlo y hacerlo de forma que realmente sea ética y haya contado algo que esté pasando y que le importe a alguien, yo creo que mi trabajo ahí ya está. África es muy difícil generalizar, o sea, estamos hablando de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, yo me voy mañana mismo a vivir allí sin problema, o sea, están súper bien. Ahora, hay un contraste súper radical también, el que está muy bien y el que está muy mal está muy mal. Comparamos con Somalia, no tengo ni idea de lo que está pasando allí. Fui en 2006, 2007, 2008, estuve trabajando allí y fui sabiendo poco y me fui sabiendo mucho menos. O sea, África es un... de generalizar no se puede hablar, porque hay países muy ricos y países muy estables y hay países que yo creo que nunca lo van a conseguir. Entonces no sé, soy muy poco analista en este aspecto, ¿sabes? Yo hago mis fotos, mis trabajos. Ahora, si hay que hablar de hambre, de enfermedades tipo SIDA, de malarias, cosas así, sí, aquí hay muchísimo que se podría hacer y no se hace, o no llega, no basta lo que se está haciendo. Y sobre todo con la malaria, es una gran vergüenza que haya tratamiento, que se pudiera tratar, y la gente pues sigue yendo ahí con mosquiteras y chorradas de estas, o sea, no, a mí no me vale esto. Yo he visto que sí, que hay ONGs muy potentes, hay gobiernos y con buenas intenciones, pero al final África, si hay una palabra que la pueda definir, es corrupción. O sea, para dar ayuda hay que ser corrupto, para que llegue la ayuda hay que ser muy corrupto, hay que saber por dónde pasar esa ayuda, porque si no acabas pues pagando mucho para que todo eso llegue a buen puerto. Entonces ahí lo primero que tendría que quitar es la corrupción, igual que aquí, vamos, no cambia mucho la cosa. Y la ayuda que llega no basta, no es suficiente, son problemas muy serios, o sea que un país como Etiopía o como Sudán lleven casi 100 años teniendo problemas de malnutrición crónica, no sé, yo ahora mismo tengo una expo en la Caixa que habla de este tema, hay más gente que tiene sobrepeso que más gente que se muere de hambre, ¿cómo puede ser esto? Entonces, lo que cuento yo siempre, que es un mundo muy desequilibrado y cada vez la gente que tiene más pasta es menos gente, pero con más pasta, y los que sufren cada vez van a sufrir más. Y ahora llega la gran clave de África, que es los chinos, que se están apoderando de todas las tierras, están desapareciendo un montón de minerales, un montón de cosas muy interesantes, llámale petróleo, llámale agua... Y ahora lo que están haciendo los gobiernos, tanto chinos como americanos, es todos invertir en África. Pero ¿qué es invertir en África? No es invertir en África, es vamos a asegurarnos que este trozo dentro de muy poquito será nuestro y lo vamos a poder explotar. No es invertir en África, es invertir en tu propio país y joder a los demás. Colonización, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Nada ha cambiado. Lo que pasa es que ahora la gente en África tiene internet y móviles. Entonces, esto les ha ayudado un poquito más. Ya no son tan... ya saben un poquito más, ya entienden un poquito más. Bueno, seguimos, ¿no? Ah, tenías otra pregunta, vale.
Una segunda parte, Camila. ¿Cómo es que me podías decir algo sobre el equipo que utilizas? Lo que ahora de otra, que no entendí, estaba rayando ahí en la Leica con la navaja.
Ah, nada,
Estaba rayando.
La Leica era... es una historia larga, la voy a hacer muy cortita. La Leica es una... Kodak me regaló en el año, no sé qué año era, 2004 o así, unas cámaras digitales, las Kodak DCS de estas, y me regalaron dos cuerpos, los probé, y era cuando yo todavía iba con Leica y carrete y tal, y las vendí directamente, y una me la cambiaron por una Leica, que era una Leica Millennium 2000 de estas, y nada, yo estuve buscando la Leica 666, el número 666, no, nunca la encontré y encontré una 665 y siempre la tuve medio odiada y en Sierra Leona cogí esa cámara que era un Black Edition, Black Paint, súper limitado y la lijé toda con papel de lija y esto de las uñas y en mi cámara es la que... y parece que le ha pasado un camión por encima pero está... y eso es lo que hice, cargarme la cámara y Sergi lo firmó. Y de equipo llevo Nikon desde hace 6 años, única y exclusivamente Nikon, nada más.
Analógico
no disparo ya. He disparado con Motorhead algunas fotos así de Lemmy para tenerlas en negativo. Que al final ya ves, ¿para qué? Lo que me ha costado es más dinero y tener que ir a buscar a alguien que me revele un carrete y tonterías de estas. Al final. Digital, trabajo con... bueno, el documental está disparado con las D800 y ahora trabajo con Nikon D4 y una Nikon compacta, una Coolpix A con 16 megas, que es una gran, gran cámara y nada más, y con eso hago las fotos y el vídeo.
Solo una pregunta más, ¿no necesitas la foto? O sea, ¿tú no haces un post-editado de fotografía?
No, yo elijo las fotos que me quedo y las mando a Joan,
No, es que me pareció, por ejemplo, creo que he implementado en una de las fotos el primer audiovisual. No sabía si había sido editado en la última
generación. ¿Editado?
Sí.
No, el primer trabajo, la postproducción que hay es que son escaneados de copias. No, esos trabajos estaban todos hechos con película. Somalia, Sierra Leona, Haití, no, eso era color. Bueno, os quiero enseñar un trabajo un poco diferente. Yo llevo documentando el VIH SIDA desde el año 2002 en África. Documenté unos 11 países, documenté pues cuando el ser VIH positivo era una sentencia de muerte, porque sí teníamos tratamiento antirretroviral en el mundo desarrollado, pero no llegaba a África. Entonces, cuando la gente decía eres VIH positivo, era una sentencia de muerte, ¿no? Entonces documenté esa parte de la historia y después documenté la llegada de los primeros tratamientos antirretrovirales a África, ¿no? Que fue como una noticia de esperanza, ¿no? Y bueno, esa fue la primera parte de mi trabajo, de mi activismo, y después seguí trabajando sobre el tema de SIDA en la India con la relación con los drogadictos heroinómanos, y después lo llevé a Centroamérica y a Sudamérica con el tema de los transexuales. Entonces es un poco trabajar los diferentes escenarios en donde el VIH-SIDA sigue muy presente, ¿no? Que es en mundo gay, mundo travesti, prostitución, drogadicción y cosas así. En España no, ¿veis? En España, por ejemplo, ahora mismo se están infectando la mayoría de gente, jóvenes, entre 18 y 40 años, heterosexuales. Entonces, ahora mismo es muy curioso el tema de que antes estaba muy estigmatizada la enfermedad de SIDA, lo sigue estando, pero ahora no son los gays y los drogadictos los que más se infectan, sino gente joven heterosexual que no se protege. Muy curioso también. Entonces os voy a enseñar un proyecto que se llama Identidad Forzada, y trata sobre transexuales en Honduras. Esto lo hice en 2008, lo he estado haciendo en Brasil el año pasado y ahora venimos de Chile de filmar. Entonces esto se va a convertir pues, en una película, en un largometraje, supongo, también multimedia, fotografía, vídeo, testimonios, música, un poco todo. Para mí, no os voy a enseñar ninguna foto de SIDA de las que tengo, porque son miles. He hecho un montón de libros, un montón de proyectos, multimedias también con José. Quiero enseñar esta historia porque para mí, dentro del mundo del SIDA, si hay alguien que sufra más que los demás es este colectivo, porque realmente ellos sí que sufren. Sufren varias cosas. Primero, una transformación de la identidad. Gente que a muy temprana edad se han dado cuenta que son gays o tienen orientaciones sexuales diferentes y su familia no lo ha aceptado y les han sacado de sus casas. Todas las fotos que veréis en esta historia tratan sobre esto. Gente que a muy temprana edad han sido gay y su familia no les ha apoyado. Han acabado pues drogándose y prostituyéndose, que hoy en día es la única cosa que un travesti en América Latina puede hacer. El que os diga a los demás es mentira. O sea, lo más digno que he visto en una travesti en Latinoamérica ha sido una peluquería que ella propia se había montado. O sea, no tienen acceso a un trabajo digno, no tienen acceso a educación, incluso la sanidad. Cuando van a los hospitales les tratan de mariconas, o sea, entonces la única opción que tienen es travestirse. Entonces hay un problema duro que es la enfermedad del VIH-Sida, que muchos la cogen. La otra es un cambio de identidad, porque para poderse ganar la vida se travisten, no se cortan la polla porque la necesitan para trabajar, pero algunos que ganan bastante dinero y tal, siguen con la transformación, intentan convertirse en mujeres, ¿no? Entonces hay muchos problemas sociales que están relacionados con el SIDA y yo creo que este es el colectivo que más sufre. Aquí veréis una historia que hice para una fundación que se llama Positive Lives. Estuve trabajando en prisiones con las maras, estuve trabajando con comunidades gay, con los travestis, con los huérfanos, la generación perdida, que es un trabajo que también hice, que es niños que han perdido a sus padres y madres por SIDA y están viviendo con sus abuelos. Y al final de la historia veréis un niño. Este niño es el mismo, es un niño que se convierte en niña. Es un niño que también a la edad de 7 años le violaron y a la edad de 9 ya se estaba prostituyendo, está enganchado a la marihuana, a la piedra, fuma crack. Lo último que sé es que murió hace un año, pero tampoco sé si creérmelo porque esta gente tenía una muy buena relación con ellos y al final pues lo que pasa con algunas relaciones con gente que no lo tiene, ¿no? Que me estaban pidiendo dinero todo el día y una de las noticias que tuve de ellos era que Javiercito, el niño, había muerto, ¿no? Entonces no sé realmente dónde acaba esta historia, pero la quiero enseñar. Yo no sé, con la parte musical, si tú quieres añadir algo.
Bueno, aquí la parte, pues bueno, después vamos a verlo, después a hablar un poquito.
Thank you.
Voy a enseñar el último. Sí. Voy a enseñaros el último proyecto, pero estáis cansados ya, veo, Esto se llama 17 Milagroso. Es un culto a San Lázaro en Cuba, en La Habana. Esto pasa un día al año, es el 17 de diciembre. Este es un proyecto que empecé en el 99, estando de vacaciones en Cuba. Fueron de mis primeras fotografías y volví durante varios años para seguir fotografiando. Esto está en formato libro también, lo inauguramos en la Casa América. Yo comisarié un libro con Cristina García Rodero, Juan Manuel Díaz Burgos, algunos fotógrafos cubanos, algunos mexicanos, y tenemos un libro que se llama Babaluaye, el 17 Milagroso. Y esta es la parte de mis fotografías que os quiero enseñar. Bueno, no sé si queréis pedir algo más, Ekane.
intento seguir un poco tu línea de hace 5 o 6 años, no conozco exactamente el todo, pero ¿cuál ha sido, si no es mucho preguntar, tu inicio a la fotografía? El clic en tu cabeza que te dijo, debo que sacar esto y expresar por lo que yo veo e intentar por esto, no sé.
Bueno, el clic fue cuando vi una exposición de un fotógrafo holandés, Ed van der Elsken, que es un fotógrafo que ya está muerto, y cuando yo vi esta exposición, acababa de morir hacía muy poquito, y era una retrospectiva con un montón de sus trabajos y todas sus películas en blanco y negro. Y me fascinó, me agarró, me cogió y dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer realmente. Y cogí y lo hice. Yo, cuando algo me motiva y me obsesiona, pues lo intenté. Hice un par de cursillos en Ámsterdam, aprendí a operar una cámara, pero muy básico, o sea, una abertura, velocidad, y después hice un cursillo de un día para aprender a revelar un negativo, y después otro cursillo de 4 o 5 horas donde aprendí a hacer una copia con reservas, así, un poco bien hecha, y ya. Entonces ahí ya empecé a conocer a fotógrafos, a hablar con ellos y a devorar información sobre la fotografía. Y a mí nunca me ha costado mucho, por ejemplo, viajar o irme. El problema de los fotógrafos, que yo veo más en general, es que todos queremos triunfar muy temprano. Y todos nos creemos que es un trabajo fácil, y es un trabajo muy, muy, muy difícil, muy duro, es muy sacrificado, y creo que solo se puede estar al máximo nivel estando 100% y dándolo todo. Enseguida que te baje un poco este tema, creo que es no es viable, vamos. Entonces es muy importante también, aconsejo, te lo digo, las historias que mejor me han salido y con las que más he disfrutado y las que más han gustado siempre han sido los temas que me han fascinado. O sea, nunca, ahora últimamente nunca cojo un trabajo porque sea el New York Times o porque vaya a salir en Time o por si, me da igual. O sea, es el trabajo que cojo y los trabajos que cojo pues significan normalmente que voy a estar años trabajando en ellos, y no es que solo trabaje en un proyecto a la misma vez, a veces tengo dos o tres o cuatro proyectos a la misma vez, pero siempre han sido algo que ha salido dentro de mí, que he dicho, hostia, si yo pudiese hacer esto, ¿cómo me lo pasaría? O que cuando te vas a dormir piensas y dices, me voy a ir ahí, tío, no puedo dormir, ¿sabes? Cuando estás excitado, cuando te lo crees. Yo, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo en Motorhead, un sueño que tenía desde niño, y a base de dos contactillos y con dos llamadas, ahí estaba, un sueño hecho realidad, ¿sabes? O sea, que la fotografía también lo que hace es que te mete en sitios en donde tú no estás predestinado a estar, y formas parte, participas de otras realidades, y además puedes hacer fotos. O sea,
tengo una anécdota con una foto tuya, de la famosa foto de Haití, que se ve la ruina de la iglesia con el tal. Entonces, fue un evento que regalaste la verdad esta foto.
¿Aquí?
Sí,
aquí.
Y la persona que estaba a mi lado me comenté, sin desperdiciar tu trabajo, mucho menos, que hay fotos, y seguro que estarás de acuerdo conmigo, que son ellas que te llaman. Solamente hay que estar captado. Esta foto, por ejemplo, y la persona que estaba mirando me dijo, sí, pero hay que estar. Ahí me mató porque no puedo decir nada más.
Sí, pero hombre, yo corrí cuando vi a esta mujer rezando. Corrí porque vi la escena, porque esa era la catedral que estaba súper destrozada, destruida, pero estaba la cruz esa ahí medio aguantándose. Cuando vi a esa mujer, corrí, pero además se quedó un montón de rato rezando. Entonces la tengo de todos los lados. Pero sí, la fotografía, lo bueno que tiene, aparte del vídeo, es que es muy subjetiva, y la lectura que tengas tú de una fotografía puede no tener nada que ver con alguien de esta misma sala del otro lado. O sea, es muy interpretativa, y dependiendo de lo que tú conozcas y lo que tú lleves y lo que tú tengas, vas a sacar un mensaje. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba con Nekane, que a mí me interesa mucho la fotografía, pero ahora mismo me interesa mucho más la fotografía para darme momentos de brillantez dentro de un multimedia o de un documental. Ese es mi gol ahora mismo. Porque los hechos, las historias, yo las sé contar mejor con una cámara de vídeo. Es mucho más fácil. Y las fotografías son momentos para reflexionar. Entonces son muy importantes, porque en los documentales y así como funciona el mundo, todo cada vez más rápido. Si puedes hacerlo en 3 minutos, no lo hagas de 4 el corto, ¿sabes? Entonces cada vez nos están dando más material y hay que digerirlo más rápido. Y yo creo que la fotografía, en medio de este caos de velocidad, funciona muy bien. Sí, pero no es un querer investigar, es un tener que sobrevivir de lo que estamos haciendo. O sea, la plataforma clásica, típica de los fotoperiodistas para ganarnos la vida, ha desaparecido completamente. O sea, no es que todavía puedes ganar un... No existe. En España no existe. Y en el mundo, pues, hay todavía publicaciones, pero yo no dependo de ellas para decidir si hago una historia o no. O sea, ahora funciona mucho mejor el fundraising, por ejemplo, tipo Énfasis, en donde la película, por ejemplo, se ha financiado totalmente así. Un gabinete de abogados que quería poner dinero porque creía en el proyecto, y no sé si eran 100 o 200 personas que pusieron ahí dinero encima de las mesas porque ellos querían ver eso acabado. Entonces hay maneras de sobrevivir. Yo creo que lo importante es lo que te decía, que lo que tú hagas sea realmente lo que tú quieres hacer. Y yo sé que no es fácil conseguirlo, ¿no? Pero al final yo creo que la coherencia llega por ahí.